contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean.
Bueno, pues vamos a dar paso ya a esta sección internacional de ¿Qué Mundo?, de manos de Juan Ibarrondo, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Caixo, Juan? Bueno, Juan, pues bueno, nos vas a hablar un poco, ¿no?, del contexto sociopolítico en América Latina tras esas elecciones en Brasil y también el referéndum en Chile.
El referéndum chileno, sí. Sí, pues la verdad que hacía tiempo que no hablábamos de América Latina y yo creo que se han producido una serie de, bueno, acontecimientos o, bueno, en este caso de carácter electoral, que yo creo que merece la pena de alguna forma reseñar, pero siempre teniendo en cuenta que la política y los cambios sociales pues no vienen dadas necesariamente ni de manera principal pues por las elecciones, ¿no?, ni por los referendos electorales, ¿no?, sino que responden a corrientes profundas y contextos globales, y eso vamos a intentar un poquito hacer respecto a lo que está pasando en América Latina, ¿no? Podemos entender esas noticias que decíamos, que serían las elecciones brasileñas, con el triunfo de Lula da Silva, pero por un margen menor del esperado, con lo cual, pues bueno, para la segunda vuelta queda un poco la intriga, la posibilidad todavía de que Bolsonaro pues se mantenga en el poder, a pesar de que Lula haya ganado la primera vuelta. Veremos, ¿no? Es difícil hacer un pronóstico en ese sentido, pero también en ese sentido se ha vivido, en cierta manera, desde la izquierda latinoamericana, pues con un cierto fracaso, ¿no? Porque quizá porque las expectativas se habían puesto muy altas y se consideraba que Lula da Silva iba a arrasar en las elecciones, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que eso también muestra un poco que quizá a veces nos creemos nuestras propias ilusiones y a veces la realidad pues va por otros derreteros que nuestros propios que nuestros sueños, ¿no? Y que a veces hay que confundir los sueños con las realidades si queremos realmente avanzar hacia los cambios sociales, ¿no? También un poco parecido podemos hacer la visión del fracaso, en este caso claro y contundente, del referéndum constituyente en Chile, ¿no? Una nueva constitución que era muy muy interesante, que hubiera supuesto un antes y un después a muchos niveles, para nivel del propio país, del propio país, para Chile, como también para a nivel internacional, pues si hubiera sido un antes y un después, ¿no? Una constitución muy avanzada a muchos niveles y que sin embargo pues se ha visto frustrada por el referendo popular, ¿no? Ni más ni menos, que ha rechazado. Y bueno, veremos qué pasa, ¿no? Y luego también a veces habría que preguntarse hasta qué punto es necesario es oportuno, ¿no? Quizá no sé, preparar un referendo de este tipo cuando se sabía que había bastantes posibilidades de perderlo, ¿no? Y que quizás no hubiera sido mejor esperar y avanzar en la puesta en marcha de ciertas medidas, además teniendo un gobierno, se supone, ¿no?, de centro-izquierda que podía avanzar en ese sentido, bueno, pues avanzar en ello y pues cuando hubiera unas más posibilidades de presentar el referendo, ¿no? También, claro, había unas fechas, digamos, protocolarias, unas fechas dentro de lo que era, bueno, los objetivos de la constituyente, sí. Y quizá también ese subidón que fue la victoria de los referendos sobre el, cómo se iba a celebrar la constituyente, ¿no? El proceso constitucional, donde daban por primera vez pues apertura a la sociedad civil, donde la izquierda pues parecía que iba ganando terreno, y sin embargo pues hemos visto cómo pues las cosas no eran exactamente así, ¿no? Y tanto lo mismo en Chile que en Brasil. Y esto yo creo que hay que entenderlo desde un punto de vista pues que vamos allá del contexto electoral, ¿no? Y que hay que entenderlo según las corrientes profundas, culturales, económicas, sociales, políticas, que están teniendo lugar, en primer lugar en América Latina, en primer lugar en cada uno de los lugares, obviamente, donde se han dado estos eventos electorales, pues bueno, hasta ahí desesperanzadores, uno más que otro, desde luego, y para entender lo que ha pasado, ¿no? Y bueno, es lo que voy a intentar un poquito en el poco tiempo que tenemos, ¿no? Que es algo complicado porque son pues, temas muy complejos y además no todo América Latina es el mismo, no son los mismos elementos, ni las mismas causas de, bueno, son muy diferentes, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, pero sí que podemos ver de alguna manera que se está dando, por una parte, una reconstrucción de la izquierda, podríamos llamarlo así, en grandes titulares, ¿no? Con eso que se podría llamar la nueva izquierda, en el cual se están poniendo sobre la mesa nuevas articulaciones, nuevas reivindicaciones que van más allá de la vieja izquierda tradicional, marxista-leninista, que venía de los años 70, ¿no? Y que de alguna manera pues todavía tiene su cierta importancia en algunos lugares, ¿no? Pues podemos decir, por ejemplo, en Cuba, etcétera, ¿no? Y sin embargo, pues poco a poco se van planteando nuevos elementos, como es lógico, ¿no? Y por una parte tenemos como el movimiento feminista ha puesto sobre la mesa pues nuevas reivindicaciones muy importantes, y también ha dado una nueva, digamos, una nueva manera de entender la política y de entender también la dominación capitalista, que estaba basada pues en una discriminación que hasta entonces no se consideraba importante, que es toda esa cantidad inmensa de trabajo no valorizado económicamente que realizan las mujeres, ¿no? Que es el trabajo de los cuidados, y con esa idea de poner la vida del centro para cambiar eso, para valorizar esos cuidados, que al final pues hemos visto en la pandemia claramente, en América Latina también, como pues son indispensables para la propia reproducción de la vida y de las sociedades, ¿no? Eso es algo nuevo que está ahí, pero que está provocando también rechazos, ¿no? Entre una buena parte de, bueno, de los hombres y también de muchas mujeres de estos países, pues por una parte por la influencia de la Iglesia secular, de la Iglesia católica, y ahora desde luego más todavía, quizás de una manera más específica y más aguda, por los grupos evangélicos, que poco a poco van entrando, penetrando en las capas más bajas y en las clases medias de las sociedades latinoamericanas. En Brasil es bastante evidente esto, ¿no? Es muy importante, y que de alguna manera están haciendo del feminismo una de sus banderas contra las que hay que luchar, ¿no? Uno de sus cocos, ¿no? También desde luego pasa lo mismo con el movimiento indígena, ¿no? De alguna manera el racismo secular que sigue existiendo entre una buena parte de las poblaciones criollas y también mestizas de América Latina, el movimiento indígena y el afrodescendiente, pues de alguna manera yo creo que lo mismo que hay muchos hombres machos que se sienten amenazados por el movimiento feminista, en el sentido de que de perder sus privilegios, pues lo mismo sucede pues con estos sectores de clase media, incluso de clase baja, ¿no? De proletariado en Brasil, en otros lugares, en los cuales, bueno, pues siempre hay algo más que por lo menos que el negro, que el indio, que siempre está un escalón por debajo de ellos, y que ahora, aunque fueran pobres y tuvieran por encima pues a las clases altas, a las élites, pero ahora pues eso parece que está cambiando, y eso también yo creo que es un producto, eso también hace que esta reacción de alguna manera pues sea utilizada por partidos de extrema derecha, por partidos de ultranacionalistas en algunos casos, con diferentes caras según el país, como que, pero que bueno, por entendernos puede ser lo que supone Bolsonaro en Brasil, o lo que puede suponer el pinochetismo que todavía existe, ¿no? En Chile, o el uribismo en Colombia, etcétera, ¿no? Y que parece que de alguna manera a veces pensamos, y quizá porque nos hacemos trampas al solitario, que eso es algo que está superado y que no tiene tanta importancia, y sin embargo vemos selección tras selección como que lejos de desaparecer, pues siguen ahí muy incrustados en las sociedades latinoamericanas. Esto nos, desde luego no es privativo, ¿no?, de las sociedades latinoamericanas, pero bueno, estamos hablando de aquellas latitudes, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante entenderlo, ¿no? Esto no quiere decir que haya que la solución sea, desde luego a mí no me lo parece para nada, que la solución sea renunciar a esas reivindicaciones, ¿no? Tanto de la plurinacionalidad de los pueblos o de las naciones, como de las reivindicaciones justas del movimiento feminista, del movimiento afrodescendiente, o de los movimientos de los sin techo, etcétera, ¿no? Porque también la porofobia es otra de las banderas de la extrema derecha, ¿no? De los bolsonaristas, de los uribistas, etcétera, ¿no? O sea, lucha contra, bueno, el vago, que ellos dirían, ¿no? Las personas que viven de las ayudas sociales, etcétera, ¿no? que de alguna forma pues también van a ser el chivo expiatorio, ¿no? Que van a utilizar estos movimientos pues de extrema derecha, ¿no? Y bueno, que están ahí, que están más insertos en las sociedades latinoamericanas de lo que podríamos pensar, y que eso se está viendo reflejando desde luego en las elecciones, ¿no? Desde luego no hay se trata de renunciar a eso, pero sí que es necesaria una labor pedagógica pues muy importante que nunca, y de alguna manera también no limitar las luchas tampoco a esas reivindicaciones, sino también de alguna forma, yo creo que eso no es contradictorio el uno con el otro, sino también pues incidir en los temas clásicos económicos, de cambios profundos en las estructuras sociales, económicas, etcétera, ¿no? Redistribución de la riqueza, bueno, todo lo que ha sido los santo y seña, las reivindicaciones clásicas, ¿no?, de la izquierda, sí, a las que se suban en estas nuevas. Pero yo creo que hay que, obviamente, no podemos abandonar ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y quizás haya una cierta sensación de que lo uno, digamos, que esos cambios estructurales han sido abandonados por cierta izquierda cultural, ¿no? O que se ha podido llamar izquierda cultural. Puede haber esa sensación, ¿no?, en parte de del electorado, ¿no? Y de alguna manera se han centrado más en esas otras nuevas reivindicaciones, ¿no?, que de alguna forma pues son quizá por ser más novedosas pues han tenido pues un brillo mayor en los discursos de algunas izquierdas, ¿no? Pero bueno, en el fondo, al final, yo creo que el neoconservadurismo viene de la mano del neoliberalismo, o sea, que al final el enemigo es el mismo. Estos movimientos conservadores de extrema derecha, al final, son claramente neoliberales. Es decir, que yo creo que no tiene que haber, ni mucho menos, en la respuesta que les estamos dando y en la construcción que hay que dar para construir, o sea, la construcción de alternativas tiene que ir en ambas direcciones, ¿no? Tanto la lucha contra el neoliberalismo y la desigualdad de rampantes, el aumento de la extrema pobreza, de la violencia contra los pobres, como también las nuevas reivindicaciones de estos movimientos que decía, ¿no? Y bueno, en Brasil hemos visto cosas esperanzadoras en ese sentido. También han sido elegidas algunas diputadas y senadoras así de que son transexuales, del movimiento indígena, personas muy referenciales del movimiento de los sin techo, etcétera, que también nos dice que bueno, pues también por ese lado hay una base electoral que también hay que se puede articular, ¿no? Y bueno, parecía que Lula podía ser el catalizador de todo ello, posiblemente lo sea, y quizá de alguna manera eso es muy probable. Yo creo que es bastante posible que en las elecciones, en la segunda vuelta, las gane Lula, pero bueno, ahí queda la duda, ¿no? Y en Chile pues un poco más de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver esas corrientes profundas, ¿no?, que yo creo que tienen que ver con los déficits también de la izquierda latinoamericana, que es el caudillismo, el autoritarismo, esos populismos que a veces pues tienen esa tentación de pactar con las burguesías nacionales, incluso con las oligarquías, y que no han conseguido, de hecho, en la primera oleada de gobiernos progresistas que tuvieron lugar, pues como sabéis, a partir de las grandes movilizaciones de los años 80-90 y en los principios del siglo, no han conseguido hacer cambios estructurales importantes en las sociedades, ¿no? Sí que han conseguido algunos avances, pero no han conseguido cambios estructurales importantes, ¿no? Sí. Claro, esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero entiendo que es muy importante, ¿no? Ya sabemos desde hace mucho tiempo, desde que teóricos de la teoría de la dependencia, como Wallerstein, como Amin, José Amir Amin, como Bolívar, pues ya nos hablaban de cómo el mundo íbamos a esa otra, digamos, contextualización, que puede ser por abajo de las corrientes profundas o por arriba del contexto global, pues como el sistema mundo está y la economía mundo está articulada en centros y periferias, y América Latina le tocó, pues dentro de ese sistema del mundo entendido como una gran fábrica, pues ser una periferia productora de materias primas y desde luego y con casi ninguna posibilidad de desarrollo, ¿no?, hacia convertirse en centros, ¿no? De hecho, lo hemos visto a lo largo de todos estos años, cómo pues no ha podido despegar, ¿no?, a pesar de los intentos, pues la industria y las altas tecnologías, tanto como para convertir desde luego con los centros de la economía mundo, ¿no?, que sería Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto no quiere decir que eso vaya a ser siempre así, y yo creo que estamos en un momento de crisis global a muchos niveles, económica, ecológica, civilizatoria incluso, y eso hace que todos tengamos que cambiar nuestro chip, ¿no? Y tenemos que intentar cambiar nuestra manera de ver las cosas, y también las propuestas que hacemos tienen que ser muy diferentes. Y a nivel global, desde luego, estamos viendo cómo hay una lucha entre el intento de mantener la hegemonía estadounidense occidental a toda costa, y luego la idea de un mundo multipolar, ¿no? Sobre todo a través de la emergencia de China, ¿no? Pero no solo. Y ahí está la posibilidad de crear un polo latinoamericano, ¿no? Independiente, que no dependa en ese sistema mundo necesariamente de esas relaciones centro-periferia, siempre que son relaciones de dependencia, relaciones de subordinación, sino que de alguna manera tenga fuerza como para tener una relación de igual a igual a nivel económico con otras partes del mundo, como podría ser Asia, como puede ser también Europa, etcétera, ¿no? Es muy importante Brasil para eso, ¿no? Porque quizá sea el único país que tiene la suficiente capacidad, volumen económico, demográfico, territorial incluso, para ser líder o, digamos, de alguna manera abanderar ese polo latinoamericano, ¿no? Que ya se intentó en la anterior fase de auge de los movimientos progresistas, de los partidos progresistas, y que ahora, pues bueno, puede volver a ponerse en valor, ¿no? En un momento en que además la guerra de Ucrania pues ha hecho toda esta contradicción, ¿no? Entre una potencia hegemónica económicamente decadente y las nuevas potencias emergentes, pues se vaya enconando, incluso desde un punto de vista militar, ¿no? Hablaremos de ello algunos otros días seguro, ¿no? Pero bueno, América Latina pues tiene que apostar ahí por ser un polo propio, por un polo latinoamericano, avanzar hacia una unificación a varios niveles, financiero, económico, incluso monetario, también político, y bueno, pero también tiene que, yo creo, ¿no? Y es muy importante, y tiene potencialidad para ello, dar respuesta a lo que son los grandes retos de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Que no solo es esta idea del imperialismo que hay que solucionar, sino tenemos crisis globales como el cambio climático, como la crisis ecológica a varios niveles, una crisis capitalista con una inflación galopante, no solo en América Latina ni en las zonas dependientes, sino también en los espacios centrales del sistema mundo, que de alguna manera tiene razones estructurales que también hay que ir encarando. Yo creo que hay que aportar desde cada uno, desde nuestros espacios, esos cambios estructurales a esos países con alternativas, ¿no? Y yo creo que ahí sí que tiene mucho que aportar el movimiento indígena, por ejemplo, sí que tiene mucho que aportar el movimiento feminista, y bueno, pues todo lo que son los movimientos alternativos urbanos que en América Latina pues pueden enseñarnos mucho, y podemos aprender mucho de ellos y de ellas, sobre todo para poder afrontar esas crisis civilizatorias en curso a través de nuevas articulaciones sociales basadas en el apoyo mutuo, basadas en la reciprocidad, basadas en una relación también de reciprocidad, de apoyo mutuo, no solo entre las personas, sino también con la naturaleza, esta idea de una nueva cosmovisión en la cual veamos que si nosotros tenemos que ayudar a que la naturaleza, para que ella nos ayude y nos dé el sustento, ¿no? Y no tener con esa idea de, bueno, desarrollista, de, bueno, de crecer, multiplicados y dominar la tierra, ¿no? Que por utilizar la cita bíblica, ¿no? Y en ese sentido me parece muy importante lo que puedo aportar ahí América Latina, en esos contextos, en esos contextos profundos, esas corrientes que de alguna manera también son complejas, no conviene idealizarlos tampoco, no es lo mismo todo el movimiento indígena, se están produciendo, por ejemplo, la creación de clases medias, pequeña burguesía también indígena en algunos momentos, en algunos lugares, que también pues tendrá sus contradicciones con las comunidades campesinas, como estamos viendo, entre propuestas más extractivistas que quieran redistribuir la riqueza a otras que están pues más por la defensa de la tierra, como estamos viendo en tantos países de América Latina, con esos conflictos ecosociales contra el extractivismo. Todo eso es complejo, es complicado, y no podemos tampoco caer en la idea de idealizar movimientos y utilizarlos o pensarlos como si vayan a ser los salvadores, ¿no? Sino ver la realidad en su complejidad, en sus contradicciones, para ir avanzando, ¿no? Y también tener en cuenta que la vía electoral es interesante, y la vía política es interesante, pero desde luego nunca, por lo que conocemos, nunca ha sido suficiente para el cambio social, ¿no? Siempre ha tenido que ir acompañada de unos cambios más profundos, culturales, políticos, económicos, sociales, que de alguna manera son los que van a luego cristalizar, quizá, si la suerte acompaña, ¿no? Con movimientos políticos pues que puedan ser representativos de esas corrientes profundas, como pues puede ser que esté sucediendo en algunos lugares del mundo. Entonces, bueno, veremos, ¿no? Tenemos también motivos para esperanza. Colombia, las elecciones colombianas, desde luego, pues fueron una sorpresa en el sentido de que por primera vez la izquierda llega al poder político, ¿no? No el poder con mayúsculas, pero bueno, sí por lo menos al gobierno en Colombia. Y bueno, también otros sitios como Honduras. Pero también vemos una izquierda política muy débil. De cara al futuro, las próximas elecciones que viene, Argentina, las encuestas le dan muy malos resultados al centro izquierda. En Perú la debilidad de Castillo es muy grande. Luego las propias contradicciones de la izquierda, con una parte de la izquierda muy autoritaria, como la que puede representar Ortega y su mujer en Nicaragua y en otros lugares, que también hace que esas divisiones pues no contribuyen, ¿no?, al avance de las posiciones progresistas. También digamos que la propia fracaso constituyente en Chile ha hecho que Boric pues vaya a girar posiblemente hacia alianzas más con el centro derecha y en algunos otros lugares, que también yo creo que puede ser que estos reveses que ha habido en Brasil y en Chile pues vayan a dar lugar a que muchos partidos bueno pues vayan a intentar un giro ahora a la derecha para evitar pues caer en la misma, o sea, también perder elecciones o reveses de este tipo, ¿no? Bueno, pues desde luego es una opción, ¿no? Pero no sé si sirve de mucho, porque sí que siempre ya se sabe que si intentamos replicar las políticas de la derecha, pues finalmente los electorados muchas veces prefieren el original que la fotocopia, y hemos visto como las izquierdas vacías de contenido pues tampoco son una solución y pierden también pues por la izquierda una gran cantidad de apoyos electorales, ¿no? Entonces, bueno, no parece que sería la mejor de las soluciones, pero posiblemente pues desde un punto de vista del pragmatismo, de la realpolitik, pues posiblemente muchos partidos progresistas latinoamericanos estén en esa situación, ¿no? Y bueno, veremos a ver lo que sucede, seguiremos hablando de ello. A mí, como sabéis, Latinoamérica es un mundo que me apasiona, uh-huh, y bueno, pues para mí lo sigo de cerca y seguiremos hablando, uh-huh, de ello cuando queráis.
Juan, pues mil esker, al principio nos has dicho, ¿no?, que cuesta abarcar solo en media hora, bueno, pues todas estas cuestiones y la realidad sociopolítica de todo Latinoamérica, pero creo que nos has hecho, o al menos nos has acercado adecuadamente a ella. Millesker, Juan.
Lo he intentado, cuando menos, sí.
Millesker, agur.
Agur, es que te casco.